Me equivoqué. Martín Van Damme, periodista de esta radio. Bienvenido.
Bueno, veníamos hablando, hemos hablado durante toda esta semana sobre el impacto que ha tenido la adhesión por parte de la provincia de Salta a la ley de desfederalización del microtráfico de drogas. Y habíamos hablado, por un lado, de cómo habían crecido sobre todo las causas por tenencia para consumo personal. Hemos hablado sobre cómo este trabajo que realiza la justicia provincial no ha aportado información a la justicia federal para que pueda efectivamente llegar a las organizaciones más grandes. Y ahora queríamos hablar de otra de las consecuencias que trae aparejado este hecho de que la justicia provincial se dedique a perseguir a las personas por tenencia o por comercialización de drogas, y tiene que ver con la superpoblación carcelaria que ya sabemos que tiene la provincia de Salta, que se explica no tanto por el hecho de que no haya más infraestructura penitenciaria, que por supuesto que si tenés muchos presos y no tenés infraestructura penitenciaria es un problema, pero sobre todo se explica por la cantidad de detenidos que tiene la provincia de Salta. Según el informe del Comité Nacional contra la Tortura, al que tuvimos acceso, datos a diciembre del año pasado, la provincia de Salta tenía 3.893 personas alojadas en lugares de detención. Esto es una tasa de 270 personas cada 100.000 habitantes, que es lo ubica como la segunda tasa más alta del país, solo por detrás de Córdoba. El promedio es 222 a nivel nacional y nosotros tenemos 270 cada 100.000 habitantes. Ese mismo informe señala que este crecimiento exponencial de la cantidad de detenidos en Salta se observa a partir del año 2012, que si bien no coincide estrictamente, recordemos que habíamos dicho que en 2013 se aprueba, 2014 se empieza a aplicar, digamos, hay una cierta coincidencia entre el crecimiento poblacional de las cárceles y el hecho de que hayan empezado a meter presos en los lugares de detención provincial a personas por violación de la ley de estupefacientes. Esto es lo que nos contaba, lo vamos a recordar, la integrante del Comité Nacional contra la Tortura, Rocío Alconada Alfonsín, luego de su visita a Salta. Lo recordamos y después les cuento algunos datos.
Un problema gravísimo es la cuestión del narcomenudeo. La cuestión del narcomenudeo ha llevado al aumento de la prisionización de una forma potencial en general y particularmente a las mujeres.
Sí.
El crecimiento del encarcelamiento de las mujeres ha crecido de forma dramática con la cuestión del narcomenudeo. Y la verdad es que si ustedes me preguntan a mí, no se ha visto ningún tipo de solución en cuanto a la solución del narcotráfico, en cuanto a soluciones a las drogas. Yo sé que mucha gente piensa de buena fe que si se combate con una ley del narcomenudeo se va a solucionar los problemas de la venta de las drogas en los barrios, pero lo cierto es que las bandas dejan de contratar a una persona y contratan a otra, y el que termina preso con la ley del narcomenudeo es el consumidor, y nosotros los vemos en las estadísticas. No estoy dando opiniones, consumidores que están presos por tenencia.
Claro, sí, lo veníamos diciendo hace un montón, Rocío, esto de que iba a pasar cuando fue la ley, y efectivamente fue lo que ocurrió y tiene que ver con esta problemática que estás mencionando.
Exactamente, y sabes que es tal vez otra de las cosas que son más graves, y a mucha gente que tiende a buscar eficientismo, tal vez más que humanismo, buscar soluciones, es una persona presa cuesta mucho dinero. Claro. Ese dinero lo usáramos en los barrios para prevenir la drogadicción, para buscar a los chicos una forma de integrarlos a cuestiones que los hagan tener una vida mejor, poder incursionar en cuestiones que le den interés, en la educación. Ese mismo dinero haría que no se gasten en la cárcel y todos esos chicos no caigan nunca en la droga. Entonces también es una forma de prevenir el delito, porque chico que termina consumiendo fuera del colegio y sin contención familiar es probablemente alguien que termine incurriendo en un delito.
Ahí estaba la voz de Rocío Alconada Alfonsín, integrante del Comité Nacional contra la Tortura, a quien entrevistamos hace algunas semanas luego de haber venido a Salta justamente a ver la realidad. Y fíjense ustedes, ¿no?, algunos datos. La superpoblación carcelaria en Salta alcanza el 46%, por eso se considera que es una superpoblación crítica. Cuando supera el 20% se considera una superpoblación crítica. Y sobre todo se da en las alcaldías. La alcaldía de Salta tiene 235% de superpoblación y la de Orán, escuchen la de Orán, sí. 1221%, así como escuchan. Es decir, que hay 12 veces la cantidad de presos que tendría la posibilidad de albergar ese lugar de detención.
Es una locura.
Que es justamente donde van a parar además las personas que no tienen condena, ¿no? Se está evaluando si son responsables del delito,
claro,
o no.
Claro, yo recuerdo un informe que hicieras vos en algún momento hablando de esa situación puntual y los números eran terribles también.
Es tremendo. Pero no deja de ser la situación, por ejemplo, del penal de Villa Las Rosas, que en la unidad 1, que es la de varones, tiene un 135%, y en la unidad 4, que es la de mujeres, 121%. Pero fíjense ustedes que de los 3.800 presos que hay en total en todos los lugares de detención provinciales, sí, prácticamente un 10%, 360, son personas que están privadas de su libertad por haber violado la ley de estupefacientes. Mm. Parece poco, pero es un elemento que más que ayuda a aumentar la superpoblación, sobre todo teniendo en cuenta que antes solamente iban a cárceles federales porque eran delitos federales. Pero atentas a este dato, préstenle atención. La violación de la ley de estupefacientes es el principal delito por el que están detenidas las mujeres y explica la mitad de las detenciones. Lo pongo en datos. Hay 170, o había en diciembre, sí, 176 mujeres detenidas en Salta, de las cuales 83, la mitad, estaban detenidas por haber violado la ley de estupefacientes. Y ayer tuve acceso a un informe con cada una de las detenidas en la unidad número 4, en la de mujeres, en Salta, de las 118 personas que están detenidas hoy en esa unidad, 59 es por violación de la ley de estupefacientes, que es exactamente la mitad. Fíjense ustedes el impacto que tiene, es decir, si no hubiese desfederalización, la mitad de esas mujeres no estarían detenidas. A ese nivel vamos, porque además están en todos los casos detenidas por tenencia o comercialización de estupefacientes. Y tuve la oportunidad de hablar con un funcionario judicial que está en contacto con la problemática carcelaria. Y lo que me decía es que sabe, porque las ha entrevistado, que la mayoría de estas mujeres son adictas o tienen serios problemas económicos que las han llevado a tener que microtraficar o comercializar drogas para subsistir. Y en ese sentido decía que uno de los grandes problemas o uno de los déficits que tenía esta ley de desfederalización es que no tiene perspectiva de género, porque no está contemplando la situación de estas mujeres que terminan siendo
que
mulas, como se le dice
son
popularmente.
Sometidas a eso.
Claro, o porque son adictas y tienen que sostener su adicción, claro, o en su defecto porque aún no siendo adictas no tienen un mango, tienen que sostener una familia. Y se ven obligadas a delinquir, porque obviamente
sabemos que hay un caso justamente de una mujer que trascendió referente a eso, a la necesidad que tenía por su hijo, que estaba realizando el tráfico de drogas.
Sí, la que murió en la ruta 26, sí, en el camino a la isla, porque se le explotó una cápsula en el interior de su estómago. Y además me contaba esta misma persona que estas mujeres tienen serias dificultades para obtener medidas de alivio de las penas, como salidas transitorias, regímenes de semilibertad o prisión domiciliaria, porque no tienen domicilios que puedan acreditar ante el juez, o los domicilios son los mismos en los que se realizó el allanamiento que dio origen al delito, entonces el juez le dice no la voy a mandar ahí de nuevo.
Mejor que se quede acá.
A pesar de que se trata, en estos casos estamos hablando de delitos no violentos, no son mujeres que ponen en peligro la sociedad porque mataron a alguien, golpearon a alguien o demás, como sí ocurre por ahí con la población masculina, sino que estamos hablando de mujeres que simplemente, ante una situación de extrema necesidad, se sumaron a estas redes de tráfico o de comercialización de drogas. Y me contaba ya, hablando no solamente de mujeres, sino en general de hombres y mujeres, que el perfil de estas personas detenidas por tenencia de estupefacientes, siempre o en el grueso de los casos, es por personas con problemas socioeconómicos graves, bajo nivel educativo o consumo problemático, claro, que terminan detenidos por juicios abreviados en los que obviamente los encuentran con algunas pequeñas dosis o agarraron a alguien que fue a comprar y le dijo, mira, yo compré ahí. Llegan, el abogado le dice, mira, confesá el delito, hacemos un juicio abreviado, te dan 3 años y listo. Sí. Y si no te comes un juicio, corres el riesgo de comerte más años, entonces terminas aceptando y listo. Y van, claro, esa cantidad de años. Esa es la consecuencia que ha tenido para el servicio penitenciario
la defederalización
de las drogas en la provincia de Salta.
Gracias, Martín. Antes de irnos a las noticias, voy a simplemente pegar, porque tiene relación en cuanto a detenciones y a presos. Se conoció un informe que mandan desde el Comité para la Prevención de la Tortura respecto a esta nueva muerte bajo custodia en el servicio penitenciario que ocurrió, sí, el 5 de octubre, de justamente una persona privada de la libertad que se quemó, todavía no se sabe cómo ni qué pasó, que debió ser trasladada al Hospital San Bernardo y que en ese contexto y por consecuencia de las quemaduras falleció. Esta es la tercera persona o la tercera muerte producida bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial. Ya el comité ha pedido todos los informes necesarios en la unidad carcelaria número 1 y el Hospital San Bernardo y puestos a disposición en la Fiscalía Interviniente para investigar la muerte, una nueva muerte en el penal bajo custodia del Estado.
Muy bien, señores, nos estamos yendo al tiempo de la radio. Tercera y última entrega informativa local que trae Lizy Quintana.